Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio, cuando se inicie sus emisiones. Te habla Enrique Tebar en nombre del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación del Plan de Diversidad Agraria Valenciana. Tendremos como invitado a Josep Rosselló, jefe de sección de Tecnología, Proyectos y Recursos del Servicio de Producción de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. El artículo seleccionado en Luna de Artículos se titula Así se sobrevive en el barrio más pobre de España, del que es autor el periodista Raúl Limón, que ha sido publicado en El País. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre el abandono de 137.000 perros y gatos en España en 2016. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Enric Llopis, autor del libro La batalla de Lorta. Hablaremos de la lucha contra el maltrato animal en el espacio Nosotros los Animales. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Daniel del Castillo, presidente de la asociación Alma Hondón de las Nieves. En otras luces incidiremos en el fomento de la lectura infantil y juvenil. Tendremos como invitados a Ignacio Torres, escritor y abogado, y a 2 niños lectores. Finalizaremos con despedida en verso. La escritora y pintora Paula Abou nos hablará de la poesía de Vicente Aleixandre. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación del Plan de Diversidad Agraria Valenciana en el marco del Plan de Producción Ecológica que tuvo lugar en Valencia el pasado 1 de junio y que realizó Elena Cebrián, consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. En esta jornada intervino informando sobre el Plan de Diversidad Agraria Valenciana Josep Roselló, jefe de sección de Tecnología, Proyectos y Recursos del Servicio de Producción. Buenas tardes, Josep.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de Diversidad Agraria Valenciana, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo básicamente a todas esas variedades antiguas de hortalizas, frutales, razas ganaderas, que forman parte de nuestra historia, de nuestra tradición, y que ahora no las encontramos en los mercados ni se encuentran fácilmente cultivadas. Son lo que técnicamente se puede llamar recursos fitogenéticos, que sabemos que están, pero no se ven.
Esta protección de los cultivos locales ya tuvo su referencia en el Convenio de Biodiversidad adoptado en la Cumbre de Río de 1992 y en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, TIRFA, 2011-2014. Este convenio y este tratado fueron como consecuencia de la intensificación de la agricultura, ¿no?
Sí, básicamente la implantación del modelo de la agricultura industrial a través del modelo llamado la Revolución Verde supuso una simplificación exagerada de los agrosistemas agrarios y los tanto técnicos como ciudadanos como consumidores se dieron cuenta de que esa simplificación implicaba al mismo tiempo la desaparición de las variedades tradicionales. Entonces fue uno de los motivos fundamentales para elaborar estas normativas básicas que el Estado español ha firmado, que se están aplicando y que funcionan pero tienen un pequeño defecto, y es que se centran básicamente en la conservación ex situ, en la conservación fuera del lugar, en la conservación de variedades en grandes colecciones congeladas a temperatura muy baja, que esa es una forma de evitar que desaparezcan, pero esa no es la mejor forma de mantenerlas en cultivo y de que se conserven.
Josep, entonces, ¿qué consecuencias negativas tiene esa intensificación de la agricultura?
Pues básicamente es que se apuesta por un modelo simplificado en el que solo unas pocas variedades, que son las que funcionan dentro de el paquete tecnológico de la Revolución Verde, son las elegidas, mientras que todo el resto de variedades adaptadas durante siglos a nuestras condiciones locales, a nuestra cultura y a nuestra forma de alimentarnos, no tienen futuro porque el paquete tecnológico lleva su nueva variedad y esta es la que se impone porque es la que se comercializa y el mercado tiene salida para ella.
Me imagino que en el ámbito del medio ambiente habrá deforestación, erosión de suelos y demás, ¿no?
Sí, esos son efectos secundarios también de la simplificación del modelo, en el que no solo desaparece la diversidad, sino que el sistema se simplifica tanto que comienzan a fallar algunos de sus pilares, y cuando aparece la degradación del suelo, pues se pierde la parte más fértil del suelo. Esto implica también contaminación de las aguas, se rompen los ciclos de nutrientes, las cadenas de control biológico y las plagas y las enfermedades se disparan. Es decir, esa simplificación que en un principio técnicamente sobre el papel en el gabinete era adecuada, aplicada a la realidad ha traído consecuencias no deseadas, no esperadas, que son muy graves.
¿Y qué características tiene la agricultura valenciana actual?
Ha intentado engancharse al proceso de modernización de la agricultura industrial globalizada. No lo ha conseguido en todos los cultivos y entonces combinamos unas estructuras agrarias que pueden homologarse a las industriales, pero junto a otros modelos como el modelo de agricultura familiar, que han sido la base de la riqueza y de la cultura valenciana, que se encuentran que no pueden engancharse a esta carrera y que están en este momento desorientadas buscando qué opción elegir. El futuro es complejo porque al mismo tiempo se está dando paso a una pérdida de población agraria, hay un proceso de envejecimiento y hay otra característica propia de la agricultura valenciana que permite que esto no sea tan visible, que es la agricultura a tiempo parcial, con lo cual muchas familias se sobreexplotan ellas mismas para que estos problemas no se visibilicen.
Josep, ¿cómo surgió esta idea del Plan de Diversidad Agraria Valenciana?
La idea del plan es antigua, básicamente consiste en el mismo sentimiento que lleva a la conservación de semillas, pero pensando que las semillas, más que conservarlas en grandes colecciones a baja temperatura, lo que habría que hacer es diseñar un sistema de conservación in situ, conservación en el campo. Esto es lo que pretende el plan, que las semillas, las variedades tradicionales, vuelvan a ser cultivadas, porque si no son cultivadas, también sufren un proceso de desestructuración, de falta de adaptación a los cambios ambientales. Y al mismo tiempo, porque si no son cultivadas, los consumidores no las van a conocer, y por tanto no las van a pedir, y por tanto van a acabar muriendo por desconocimiento, porque ya nadie se acordará de ellas.
¿Quiénes son los autores de este plan?
El plan es una iniciativa del Servicio de Producción Ecológica, de la Consellería. Nosotros estamos ya años trabajando en el tema este de la conservación de semillas y el uso por parte de los agricultores, y ahora ha sido la ocasión de darle forma y poderlo presentar dentro del contexto del Plan Valenciano de la Producción Ecológica.
Vamos, si te parece, Josep, a hablar ya de los ejes para llevar a cabo ese plan. Uno va dirigido al sector agrario, para el fomento de la conservación y el cultivo de variedades locales. ¿Se tiene establecido o pensado crear una especie de registro?
Sí, catálogo de variedades de recursos fitogenéticos de interés agrario valenciano. Un catálogo de estas variedades antiguas donde cualquier productor, consultando el catálogo, pueda encontrar aquella variedad que le interese. Y ese catálogo tiene que estar respaldado por una colección física donde exista semilla suficiente de estas variedades para poder iniciar un servicio de préstamo. Vamos a prestar las variedades que aparezcan en el catálogo para que los agricultores las puedan cultivar. Por eso esta primera línea se dirige al conjunto del sector agrario, porque después hay una línea específica para la producción ecológica, pero en este primer paso cualquier agricultor, sea ecológico o sea convencional, podrá tener acceso a este catálogo de semillas y cultivarlas para conservarlas, para consumirlas y para que sean vivas y conocidas.
Se crearán una serie de fichas, unas de carácter morfológico, agronómicos y culturales, ¿no?
Sí, sí. Este catálogo va a ser una suma de fichas en las que se describe la variedad. Llevamos ya años trabajando en ellas. Tenemos una descripción morfológica. También habrá un conjunto de información agronómica y cultural asociada a esa variedad, de todas aquellas que podamos reunir, de manera que quien consulte la ficha se va a dar una idea completa de qué características tiene esta variedad y si le puede interesar su uso y su consumo.
Y todo esto será público en las páginas, por ejemplo, de la Consellería de Agricultura en la web, ¿no?
Sí, sí, es un compromiso nuestro el que todos los datos que se formen y que se reúnan en este catálogo serán publicados en la web de la Consellería para que sea acceso a todos los ciudadanos.
Y se creará esa colección de variedades locales y habrá una colección base y otra activa.
Sí, sí. Esta colección, como he dicho, tendrá un soporte físico de las semillas que se van a prestar. Normalmente se funciona manteniendo una parte de la colección conservada a muy baja temperatura, que sería la colección base, que esa la idea es tocarla lo mínimo posible, y otra colección llamada colección activa, que es la colección de uso, la colección de intercambio. Pues la colección base sirve como reserva para cuando la activa se agote o haya algún problema poder regenerar la variedad a partir de las semillas guardadas en la colección base. Entonces va a haber dos colecciones físicas, pero una va a ser la de préstamo.
Otro elemento importante dentro de este eje es la creación de una comisión. ¿Quién estará representando esa comisión?
Correcto, es que la idea es que sea el sector el que se comprometa con la gestión del catálogo y con qué variedades se deben introducir, incluso ahora cuando hablemos de las otras líneas, más actividades que se van a poder hacer. Por eso creamos esta comisión en la que estará representado todo el sector agrario que esté interesado en el tema de las semillas. Pues ahí contamos con la administración pública, la consellería, las universidades, los sindicatos agrarios, las cooperativas, los productores, asociaciones de consumidores, asociaciones que hasta ahora han trabajado para la conservación de semillas, sociedades científicas, es decir, cualquiera que tenga algo que decir en el mundo de las semillas, tendrá un puesto en esa comisión y podrá participar en los debates para decidir entre todos el futuro de las semillas.
Otro dato importante de esta comisión es que decidirá los requisitos de inscripción en el catálogo.
Sí, nuestro drama es que tenemos tantas variedades que difícilmente las vamos a poder inscribir todas en el catálogo. Entonces, el problema será elegir cuáles son las que tienen interés agronómico para el productor y para el consumidor. Entonces, una de las funciones de la comisión va a ser evaluar, de entre todas las variedades que tenemos, cuáles son las que tienen mejores características para estar en el catálogo y, por tanto, representan mejor el tipo de semilla que queremos conservar. Como digo, desgraciadamente habrá otras que no podrán estar en el catálogo, o estamos pensando en crear otros catálogos de especies menores, de especies raras, de especies de una ubicación geográfica muy particular. En el primer catálogo estarán las variedades de uso y comercio normal.
Otro dato también significativo es la colaboración de la Consellería con entidades que realizan prospecciones y conservación de recursos fitogenéticos, ¿no?
Sí, la verdad es que hasta ahora muchos de los avances que se han producido en el mundo de la conservación de las semillas se han hecho desde la sociedad civil. Asociaciones como Llavors d'Ací o la Red de Semillas han ido trabajando de manera voluntaria y la Administración, la verdad es que no les ha dado el apoyo necesario. Por eso ahora, desde el plan, se quiere reconocer el trabajo de estas asociaciones y al mismo tiempo apoyarlas y poderlas integrar en un proyecto amplio que esté respaldado por la Administración.
Porque, Josep, ¿es cierto que la cultura agraria valenciana no ha sido estudiada sistemáticamente?
Pues sí, lamentablemente así es. Tenemos la cultura agraria valenciana un poco mitificada, se habla mucho de ella, pero se conoce poco. Entonces, estamos todavía a tiempo de recoger, sobre todo en el aspecto ligado a las semillas, aquel conocimiento que tienen las personas mayores, porque la semilla siempre ha formado parte del sector agrario, los agricultores saben mucho de semillas. Entonces, este conocimiento tradicional va a ser muy útil para gestionar sosteniblemente las variedades que decidamos multiplicar. Entonces, esta recuperación del conocimiento continúa siendo imprescindible.
Dentro de este eje, otro elemento también importante es el fomento y conservación y uso de variedades tradicionales por agricultores.
Sí, es que la idea no es que la Administración sea aquí la protagonista. La Administración va a poner unas herramientas a disposición del sector para que los agricultores las cultiven. Si el agricultor no la cultiva y el consumidor no la consume, no estaremos en el sistema de conservación que deseamos. Ya tenemos el sistema de conservación en neveras, pero queremos que se conserve en campo a través del uso y su consumo. Ahí los agricultores son imprescindibles. Ellos son los que han de decidir qué variedades se adaptan a sus entornos y qué variedades están más a gusto, y también el consumidor qué le gusta, qué es lo que quiere para su mesa, y entre esa interacción entre productor, consumidor y variedad tradicional, elegir aquellas que tengan más futuro.
¿Y ese acuerdo de transferencia de materiales qué es?
Antes, cuando comentaba que vamos a iniciar un servicio de préstamo, ese servicio de préstamo lo vamos a formalizar de alguna manera a través de un acuerdo de transferencia de materiales, en el que será un compromiso en el que la Administración le cede al agricultor las semillas para que el agricultor las cultive, las conserve, las cambie, las regale, y a cambio lo que le vamos a pedir es que nos devuelva información agronómica de cuál ha sido su comportamiento y también información de mercado de cuál ha sido la aceptación por el consumidor, porque estas variedades están todavía en fase de estudio y mejora. Por tanto, esta información que nos devuelve el agricultor va a ser muy útil. Por eso lo vamos a recoger todo en un acuerdo en el que las dos partes cedemos y recogemos.
El segundo eje va dirigido al sector ecológico para el fomento y uso del cultivo de la agricultura ecológica, ¿no?
Sí, sí. Como decía antes, el sector ecológico tiene una problemática especial porque el reglamento de la producción ecológica exige que la semilla sea ecológica y en este momento la disposición de semilla ecológica no es muy abundante. Entonces, a través del plan, queremos que las variedades tradicionales cultivadas en parcelas ecológicas tengan el reconocimiento de semilla ecológica y de esta manera facilitamos a los horticultores y a los agricultores ecológicos acceso a más semillas que no solo son ecológicas sino que además van a ser tradicionales y de alta calidad.
El tercer eje va dirigido a los ciudadanos, un elemento fundamental en todo este proceso.
Sí, como he comentado ya, no entendemos la conservación en el lugar si no hay un uso y una valoración del ciudadano o el consumidor. No conoce la variedad, no la demanda, no la pide, el agricultor no la va a cultivar. Luego necesitamos hacer un trabajo de divulgación, de promoción de las variedades tradicionales entre colectivos interesados como ciudadanos, restauradores, las cadenas de distribución, las figuras de calidad, para que en todas ellas la variedad tradicional vuelva a ser conocida, vuelva a ser reivindicada y tenga su lugar. Por eso, sin el trabajo con ciudadanos y consumidores, no consideramos que la variedad va a estar salvada o conservada de la manera que nosotros queremos.
¿Y ese trabajo de divulgación se haría, entre otros casos, en los mercados de proximidad, folletos divulgativos que inclusive estarían presentes en los colegios e institutos, ¿no?
Sí, sí, creemos que son los puntos ideales para difundir. El mercado de proximidad, porque es donde el consumidor conoce las propias variedades de su comarca y al mismo tiempo se acerca al pequeño agricultor, que es el más indicado para multiplicar estas variedades, a ofrecerle el producto local con variedad tradicional, que esos son valores que vamos añadiendo valores de calidad al producto, y al mismo tiempo el mundo educativo, porque a través de los comedores escolares, los huertos escolares, los jóvenes, los futuros ciudadanos van a tener contacto y van a acoger ya estas variedades, las van a conocer, las van a reconocer. Pensamos que son dos puntos muy importantes porque el futuro del proyecto depende de que allí se implanten bien.
El último eje hace referencia a la innovación. ¿Qué podemos decir en ese capítulo?
Que hay que continuar trabajando en experimentación, en investigación, en prospección. Este es un trabajo que, como antes hemos dicho, no estaba hecho todavía de manera completa, que quedan todavía cosas por hacer, que es muy importante seguir recogiendo, guardando, investigando, probando, y para ello queremos ayudar a la gente que está haciendo estas cosas, a los grupos universitarios que trabajan en experimentación, a las sociedades científicas, a las agrupaciones informales y las ONGs que durante estos años han estado trabajando allí. Pues queremos ofrecerles, pues, en un contexto de recursos escasos, coordinación, evitar duplicidades, seleccionar prioridades. Pues queremos trabajar con ellos para que ellos continúen haciendo su labor y que se sientan más acompañados por la administración.
Josep, a modo ya de resumen, ¿qué supone de positivo este plan de diversidad agraria valenciana para el agro y para la sociedad valenciana en definitiva?
Pues yo creo que supone una oportunidad de futuro para las variedades tradicionales y a través de ellas todo lo que implican de producción de proximidad, producto local, alimento de calidad, producido de manera sostenible, aún más si es agricultura ecológica. De manera que nos salimos del modelo de producción intensiva y globalizada y nos centramos en modelos locales de producción de calidad y local. Y eso es a través de las semillas, que van a ser las que de alguna manera tiren de toda esta cadena, y para ellas va a ser una oportunidad de supervivencia, de estar condenadas a quedar en una nevera, a poder otra vez volver a ver la luz y ser cultivadas. Por eso pensamos que es una gran oportunidad de futuro para las semillas y para los agricultores que quieran trabajar con ellas.
¿Qué supone la propiedad intelectual en este tipo de semillas?
Vamos a trabajar con recursos fitogenéticos, no vamos a trabajar con variedades registradas, por tanto no va a haber ningún registro de propiedad ni ningún derecho de obtención. Las semillas van a ser libres, van a estar en manos de los agricultores. La Consellería lo que va es a garantizar el catálogo, las variedades que estén inscritas, que son variedades comunes, y eso no quiere decir que si alguna variedad tiene interés de alguna casa comercial la quiere registrar y comercializar, nuestras variedades continuarán siendo libres y serían prestadas aunque una casa decida comercializar alguna.
Si algún escuchante quiere recibir más información de este plan de diversidad agraria valenciana, ¿cómo lo puede hacer?
Puede consultar la página web de la Consellería, donde están colgadas las acciones que se han realizado, donde está también, cuando colgamos el catálogo, aparecerán allí las variedades descritas y las variedades que están en servicio de préstamo, y si fuera algo más técnico o más concreto, pues podría llamarme personalmente a mí.
Josep Rosselló, jefe de sección de tecnología, proyectos y recursos del Servicio de Producción de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. Gracias por tu intervención en Alguna Salida de Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por este proyecto.
Pues muchas gracias. Creo que hay que dar la enhorabuena a todos los agricultores que han sabido guardar esas variedades, que han impedido que desaparezcan y que ahora queremos darles una nueva oportunidad.
Un saludo, Josep, y gracias.
Muchas gracias a usted.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Así se sobrevive en el barrio más pobre de España, del que es autor el periodista Raúl Limón, que ha sido publicado en El País. Dice así: obreros, traficantes, usureros y dependientes de las ayudas habitan los pajaritos, Sevilla. Jesús Martínez tiene 55 años. Empezó de recadero y llegó a ser suplente en labores administrativas de una empresa de Sevilla hasta que el alcohol y el paro se le cruzaron en el camino.
Hace 20 años que se separó y terminó en Los Pajaritos, el barrio más pobre de España, según el índice Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, INE. Alquiló un piso de 40 metros cuadrados por el que ahora paga 300 euros al mes y que casi se come los 427 euros de ayuda que recibe. Su hija es camarera y le da algo alguna vez. Ha visto 3 atracos en locales cerca de su casa, muchas reyertas y también días de calma, cuando la miseria se sobrelleva. Conoce a vecinos traficantes de todo, según dice, prestamistas, chatarreros y obreros. Si no te metes, no pasa nada, afirma resignado. La situación este año es igual o peor, asegura Francisco José Chacón, residente del barrio y monitor deportivo de la Asociación Candelaria, uno de los corazones que, con ayuda de la obra social La Caixa y Cáritas, entre otras entidades, impide que el barrio se ahogue en su propia pobreza. Los datos le dan la razón. Los Pajaritos, parte de 3 barrios Amate, según la denominación municipal, tiene este año unos ingresos medios anuales por hogar de 12.307 euros. El pasado ejercicio, cuando también fue el barrio más pobre, esa cifra era de 12.614 euros. Javier Cuenca, responsable en Andalucía de Save the Children, advierte que estos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza previsto en la encuesta de condiciones de vida, 13.133 euros, y son los que soportan las familias de los más de 2.300 niños que atienden estos días de verano para evitar que se queden solos o en las calles. María José Herranz, compañera de Chacón, no duda de que la clasificación del barrio como el más pobre sea correcta y advierte que lo peor es la gente que llega a creer que es normal cómo viven, aunque las cifras oficiales sitúan el paro en índices cercanos al 40%, Herranz asegura que la cifra real es del 80%, ya que muchos ni siquiera se inscriben en la cercana y saturada oficina de empleo. Las 21.000 personas de más de 15 nacionalidades que habitan el barrio sobreviven, en gran parte al margen de la economía oficial, la mayoría de los 426 euros de ayuda del Estado. A eso le suman chapuzas, ingresos por limpieza de casas, venta ambulante, chatarra y hasta de rifas particulares. Venden boletos de 1 euro y sortean 5 litros de aceite, detergente y todo tipo de bienes. Casi todos viven al día, según comenta Herranz, quien destaca cómo muchos tienen diseñado un itinerario de habituallamiento por las distintas entidades y organizaciones de ayuda para asegurarse las 3 comidas. La Asociación Candelaria y Save the Children dan desayunos a los niños. Se los llevan de vacaciones o actividades de ocio alternativo. Esa es la gran mayoría del barrio, pero hay otra parte clandestina que se dedica, según admiten los dirigentes vecinales, a traficar con droga, a vender armas y hasta la usura. En los locales que presta la iglesia del barrio a las asociaciones llegó a solicitar ayuda una mujer que pidió 1.500 euros y acumuló una deuda con su prestamista de 30.000. El tráfico de estupefacientes registró el pasado abril uno de sus sucesos más dramáticos. Un joven murió, otro quedó en estado crítico y otros 2 resultaron heridos graves al estallar una fábrica de droga instalada en una habitación de su casa de Amate. Los combustibles almacenados en un pequeño habitáculo sellado para elaborar las sustancias crearon una bomba mortal. En el barrio falta de todo. La iglesia de Amate hace de centro cívico y las asociaciones como Candelaria luchan por cada pequeña cosa que necesitan. Ropa para los campamentos de los niños, a los que muchos acuden con una sola muda, ordenadores para poder realizar gestiones a los vecinos y hasta labores de control y vigilancia para impedir el absentismo escolar, que afecta a un 20% de los niños. Los monitores de Save the Children llevan la asistencia integral de las familias, incluyen ayudas para comprar productos de higiene, contratos para asegurarse el cumplimiento de los compromisos educativos y hasta asistencia psicosocial a los padres para gestionar el estrés de la pobreza. A los niños se les cuenta que se ha vuelto a ir la luz, no que no se ha pagado el recibo, o que hay otra vez espaguetis porque no se ha podido ir a la compra, explica Cuenca, quien destaca que, pese a las condiciones compartidas de carestía, la red vecinal funciona. Una mujer vende en el mercadillo del Charco de la Pava los aparcamientos de la expo de hace 25 años, las cosas que le lleven los vecinos porque no tiene ni para comprar lo que ofrece, comenta. Los padres son muy jóvenes. En Candelaria, que lleva 35 años trabajando en el barrio, cuentan con parejas de 23 años que tienen ya dos hijos. Las casas más grandes pueden llegar a 50 metros cuadrados y hay algunas que albergan entre 7 y 8 personas de una familia. Muchos enganchan el agua o la luz de donde pueden. Lo peor, según Herranz, es que los padres no asumen la importancia de la educación de sus hijos. 7 de cada 10 no tiene formación académica y no creen que vayan a salir del pozo por estudiar. Casi todo nuestro esfuerzo es para eso, para que los niños se eduquen y encuentren una salida. Pero no para dejar el barrio, sino para que este se transforme. Hay historias de éxito. Soy optimista, señala Herranz. Andrés Ceballos es monitor de Save the Children y asegura tajante que sus estudiantes, lejos del entorno de riesgo de exclusión, tendrán un futuro prometedor. Ha estado trabajando con niños de todas las condiciones sociales y afirma que todos tienen los mismos sueños de vida. La única diferencia es que los de las familias desfavorecidas son 10 veces más cariñosos una vez que se flanquea la barrera de la confianza y están poco acostumbrados a una vida ordenada y rutinaria, comenta. El Ayuntamiento de Sevilla considera el problema de esta zona como estructural y, aunque las asociaciones de vecinos se quejan de falta de atención, el gobierno local defiende que este año invertirán 4,5 millones de euros en distintos programas que han supuesto casi 6.000 actuaciones. La mayor parte del gasto va destinada a la reconstrucción de bloques de viviendas, pero también hay partidas destinadas a programas de empleo, sociales, de comedores, de salud y de refuerzo de la presencia de policías locales. Las distintas líneas de acción laboral han beneficiado a unas 1.300 personas y han permitido la inserción de 34 parados. Las asociaciones vecinales reclaman la aplicación de un plan integral que no llega. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Así se sobrevive en el barrio más pobre de España, del que es autor el periodista Raúl Limón, que ha sido publicado en El País. Más de 137.000 perros y gatos fueron abandonados en 2016 en España, lo cual frena la tendencia a la baja de los últimos años, según el estudio sobre el abandono y la adopción de animales de compañía, que ha hecho público la Fundación Affinity. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre esta cuestión en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
gustaría ver más legislación al respecto, regular más la tenencia de perros. Pues a la responsabilidad del propietario del animal. Si la policía local no tiene medios para hacerlo, habrá que dotarlo de medios para que se cumpla la normativa.
La cifra de abandonos de animales domésticos, la gente los compra como juguetes, son regalos como juguetes, y en el momento que se cansan o no pueden, por circunstancias que no pensaron en su día, los abandonan. Mientras esta cultura siga siendo así, seguirá pasando. Será más, será menos, pero yo no entiendo cómo mucha gente tiene perros grandes sin poder cuidarlos. Llega un momento en que le molesta, lo molesta, lo salta en cualquier sitio, y eso es lo que sucede. Uno, otro, otro, y los pobres animalitos que no tienen ninguna culpa de nada, pues apagarlo. En vez de vivir en un pueblo que podrían tener su corral, su espacio libre, tú te podrías ir de vacaciones, decirle al vecino que lo cuidara. Aquí en un piso eso es muy complejo, muy difícil. O te llevas el perro o al gato a un hotel que los hay contados con los dedos de una mano, o ¿qué haces con él? Una falta de sensibilidad, mucho dolor, mucho, ay, me duele mucho de abandonarlo, pero no me lo puedo llevar, yo quiero irme de vacaciones. Pero esas cosas se deben de pensar antes. Esto es como la sostenibilidad. Una ciudad sostenible sería si fuera una ciudad pequeña, un pueblo, que tengan espacios amplios las personas, los animales.
Que no tiene conciencia quien hace eso, el maltratar o abandonar un perro, un gato, un animal indefenso ante nosotros, el humano que tiene cerebro, es una crueldad actuar de esa forma, por cobardía y por comodidad. Si es por camadas, necesidad de esterilizar a los animales, luego no comprar en tiendecitas. Yo tengo ahora un perro de raza, pero porque me lo han regalado. Yo antes adopté y se me perdió mi perrita. Y cuando estaba a la espera de adoptar otro, me regalaron este de raza. Pero lo que hay que hacer es adoptar perros. Si es por belleza, hay perros preciosísimos, gratis, y te los dan vacunados y te los dan vigilados, conocen su carácter. Entonces ahí puedes recurrir mejor que a comprar un animal que ni siquiera sabes el origen, porque te pueden decir unos y pueden ser otros. Si lo quieres para concursar, pues igual te vale como no te vale. Pero es utilizar a un ser indefenso ante nosotros, que tenemos cerebro y los manejamos, los manipulamos. Es una crueldad. Y sabemos cómo atraer a ese perro que tiene hambre, pero ¿para qué? Para luego maltratarlo o no cuidarlo debidamente. Es que hay mil cosas que se hacen mal y que se tendrían que hacer mucho mejor respecto a los animales.
Fatal. Yo, si tuviera mucho dinero, haría una nave para los gatos abandonados y los perros abandonados e intentaría hacer lo posible para solucionarlo, porque a mí me encantan los animales y para mí es un desastre. Yo creo que son malas personas, porque otra cosa no tiene razón adoptarlo, porque son perros que si no pasan cierto tiempo en el refugio lo van a matar, y es preferible quedártelo para ti en casa y curarlo, darle todas las vacunas y todo lo que necesite. Que los maten no, tenerlos en otro refugio y cuidarlos como se merecen. El problema es el dinero.
Horrible, es como si abandonaras a un familiar. Yo tengo una perra, una cocker, y es como si la abandonara a mi hija, lo veo impropio. Pero de cualquier manera no me sorprende. Se abandonan abuelos en gasolineras. Este país está muy mal. Ignorancia, incultura, capricho, absoluta ignominia. La temporada de caza es un tipo de perro diferente a la mascota común. Lo de las camadas, si no tiene salida, lógicamente habría que intentar regularlo. El tema de los perros de caza, eso es una salvajada. Ya la caza en un país como el nuestro debería estar prohibida, porque no tiene sentido ninguno. Pero luego matar al perro porque ha dejado de ser útil, o porque se me ha hecho viejo, o porque se ha roto una pata, lo ahorco o lo meto en un sitio, lo mato de hambre, ni los nazis hacían eso, adoptar. Pues porque sabemos que hay muchos refugios, que hay mucho perro abandonado, se lo merecen. Si es para llevar una vida digna en Alemania, o una vida mejor, que no en una perrera dentro de España, y porque aquí no tiene salida, me parece fantástico. Estoy seguro que en algún tipo de perrera particular, sobre todo las subvencionadas por ayuntamientos, estoy convencido que hay sacrificios. Prohibirlo para empezar, salvo animales que sean irrecuperables y que dices, es imposible, como las personas que estén terminales o que la enfermedad que tengan no tenga salida. Pero la otra salida sería retenerlos, buscar subvenciones públicas para mantenimiento y sobre todo buscarles hogares. Sugeriría a la gente no comprar, sino adoptar, porque además el perro que viene comprado hay que ver de dónde viene, que son de granjas de la República Checa y sitios así, como conejos, y en unas condiciones deplorables. Para mí un perro es un animal con sentimientos, es un animal con alma, y entonces se merece pues que nadie lo maltrate y nadie lo tome como si fuera un juguete, y si te he visto no me acuerdo. Si yo, propietario de una perrita en este caso, tengo la obligación legal de llevarla al veterinario para llevarle la famosa vacuna de la rabia, estar controlada, tal, está pagando impuestos, no ya yo, que soy el dueño, pero ella está generando impuestos. Se merece eso, igual que una legislación durísima contra el maltrato animal, pero durísima, quiero decir, de verdad, con penas de cárcel, de verdad, igual que para los provocadores de incendios forestales, toda esta malaje que estamos pasando todos. Evidentemente incluye a los toros y a todo lo que signifique daño animal.
Pues opino que es una vergüenza y nuestra propia ciudad también tiene muchas tareas pendientes. Tenemos el ejemplo de Holanda, en el que se ha declarado oficialmente sin perros abandonados, sin colonias de animales en la calle, y ahí lo han conseguido con penas muy duras, con penas de cárcel, subiendo los impuestos a la cría y a la compra, y al final lo han conseguido, no es imposible. Les ha costado muchos años y me encantaría que aquí en Valencia y en toda España, por extensión, empezáramos a tomar medidas reales para evitar el abandono. Invito a toda la gente para que eche un vistazo a ver cómo están las cifras de la protectora Modepram de Valencia en este año anterior. Está en los medios que el año pasado en Modepram la protectora municipal del Ayuntamiento de Valencia tuvo 421 muertes de animales. Pues ya ves tú cómo están en Holanda, que están mandando camiones con material de las protectoras para afuera y recogiendo perros de otros países. Nos tenemos que poner las pilas. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Valencia sí que están intentando hacer algo por Modepram, por la protectora, por recuperar un poco el control, pero inevitablemente, aunque recuperen el control de Modepram, cada 4 segundos se abandona un perro, una mascota en España, lo cual es también impresionante. Deberíamos de hacer algo. La verdad que el mundo natural que nos rodea es más que perros, gatos, y luego con los incendios también hay un mogollón de fauna salvaje que sufre un montón porque se queman. No pueden correr tanto como el fuego y les arrincona. Entonces, lo que es el mundo animal y natural deberíamos de integrarlo más en la sociedad. Además de los abandonos de animales, tener unas políticas de bosques, de mantener nuestros bosques limpios y que la fauna también esté feliz y contenta. Si alguien está pensando en adquirir un perro, en aumentar la familia, yo recomiendo que adopten, que hay protectoras que no son Modepram. Incluso en Modepram hay perros estupendos pese a las condiciones en las que están, porque hay que pensar que sí tienen muy mala fama a veces los perros de protectora, pero en realidad están saliendo perros maravillosos con unos vínculos estupendos, y esos perros les estás dando la vida, les estás dando un mundo nuevo y son súper agradecidos, más que los traumas que puedan tener. Y luego los traumas se trabajan, y una vez el perro está feliz y está con sus rutinas, tiene descanso, tiene alimentación, tiene una vida social que le quieren, el perro puede reinsertarse sin ningún tipo de problema. Y yo estoy viendo perros de asistencia que han sido perros abandonados, perros cogidos con jaula trampa, y están dando resultados impresionantes y espectaculares como para algo tan serio como es un perro de asistencia. En las perreras municipales se supone que no se tienen que sacrificar perros. Se supone que solo se deben de matar a los que están enfermos, a los que no van a poder recuperarse, y ese tipo de excusas. Pero realmente no pensamos, es muy difícil de creer que más de 400 animales estuvieran tan enfermos como para ser sacrificados el año pasado. Puede ser por las condiciones de hacinamiento y de amontonados que están. Entonces, pensad que es un Guantánamo. ¿Quién va a estar a gusto en un Guantánamo siendo 20 en una habitación, estando encerrados? Normal que se maten entre ellos. Pues en los colegios e institutos no dan ningún tipo de noción sobre cómo tratar con animales de compañía o con animales salvajes. Yo creo que sería necesario integrar una parte, aunque sea en la asignatura de ética o conocimiento del medio, en cualquier asignatura que pueda encajar una parte, sobre cómo reaccionar sobre animales que no conoces, cómo saber qué le está pasando a un animal, si está sufriendo, si no está sufriendo, primeros auxilios tanto de humanos como de animales. Y ese tipo de cosas creo que sería muy beneficioso para también evitar muchos ataques de perros a niños. El 90% de las mordeduras de perros es a niños, por lo que creo que también es de gran necesidad. Y todo eso se mejoraría que el niño supiera que cuando un perro hace ciertas cosas no tiene que acercarse o tiene que alejarse o no correr delante de perros desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es sentido común y con 2 o 3 días de clase lo podrían tener los niños bastante asimilado, haciendo un recordatorio anual para que fueran practicando, implementando entre ellos. Incluso se pueden hacer juegos de comunicación animal entre los niños. De ahora no hablé y poneros a 4 patas y empezar a hacer cosas. Sería muy bonito.
PESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, bona vesprada, y bona vesprada a todos los amigos y amics que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y que lleva tras de sí una gran lucha por salvar la huerta de Valencia. Tenemos en el programa a Enric Llopis, periodista y activista social, que ha realizado un gran trabajo en colaboración con la entidad Per l'Horta, con el objetivo de crear un relato de una lucha que se ha convertido en ejemplo y referente. Fruto de ese trabajo es el libro La batalla de la Horta. Y para hablar de ello, tenemos aquí en el estudio al autor del libro, Enric Llopis. Hola Enric, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si te parece, podríamos comenzar en primer lugar. ¿Qué te motivó a escoger este tema?
Pues el tema fue inicialmente una propuesta del colectivo Per l'Horta y de la editorial Sembra Llibres, y pensábamos que era un tema muy silenciado. 5 décadas de luchas y resistencias silenciadas, fundamentalmente en la ciudad de Valencia y su entorno metropolitano. Y la idea fundamental del libro es todo eso, sacarlo a la luz, esas luchas silenciadas.
¿Cuál era tu objetivo?
El objetivo básicamente era que el olvido no sepultara el sufrimiento y el sacrificio de tanta gente. Por ejemplo, en la Huerta de la Punta hubo gente que murió meses después de que se produjeran los desalojos y de que se arrasara el territorio de Huerta, que ahí estaba Huerta de gran calidad, sobre la cual se pretendía implantar la zona de actividades logísticas del puerto y en otros sectores de Huerta de la ciudad. Que ese sufrimiento, que esa lucha, que esa entrega por mantener un estilo de vida, unas casas tradicionales, un modo de vida enraizado a la tierra, no se perdiera. Y que quedará por escrito y en un soporte papel, que creo que eso es muy importante, porque el formato digital es mucho más etéreo.
El libro lo has hecho en colaboración con la entidad Per l'Horta. ¿Cómo ha sido esa relación?
La relación muy positiva, porque realmente me han facilitado mucho el trabajo y los testimonios, los contactos para hacer las entrevistas y para conocer a la gente. Siempre es muy positivo y facilita mucho las cosas que alguien te abra la puerta. Y después también la documentación previa. Ellos tienen un buen archivo porque han participado en prácticamente todas las luchas y eso facilita mucho el trabajo del periodista. Te pasan documentación rigurosa con la que tú ya puedes trabajar. Eso la labor te la hace mucho más sencilla.
El fruto de esa colaboración es La batalla de la Horta, una obra viva y emotiva con las voces de sus protagonistas. ¿Nos puedes decir qué voces han participado en dicha obra?
El libro tiene una parte que es más de ensayo, con mucha información, y luego la parte fundamental, que es por la que tú me preguntas, que son los testimonios y las entrevistas. Entonces, las entrevistas aportan esa parte más cálida, más humana. Hay entrevistas a labradores, hay entrevistas a activistas labradores. He intentado que no quedara en el olvido la parte de la mujer. Hay mujeres tradicionales, hay también jóvenes agricultoras que han montado ellas su propia cooperativa, que cultivan la tierra, que incluso son licenciadas universitarias, y ahí se ve todo ese contraste respecto a la mujer tradicional, que tenía también una labor muy destacada. Y ya digo, toda la galería de personajes que aparecen en el libro pues es muy variada, desde labradores hasta arquitectos, gente que ha estado en el trabajo más arduo de alegaciones a los planes urbanísticos y que tienen un discurso pues mucho más académico, hasta el labrador de 80 años que le dice a su hijo que no pise la tierra porque tiene prácticamente un carácter sagrado para el labrador.
Dices en la obra que ha sido y es una lucha protagonizada por miles de personas que han plantado cara a la nefasta destrucción que nos ha llevado a la crisis actual. ¿Sigue estando viva esa lucha actualmente?
Yo creo que sí. Por ejemplo, se está viendo en las movilizaciones y en las alegaciones que se están presentando contra la zona de actividades logísticas, que es un proyecto que se pretende sacar adelante. Hay una respuesta importante que está aglutinando a mucha gente. Luego sí que hay una cuestión: al pinchar la burbuja inmobiliaria, muchos de los proyectos urbanísticos han quedado a la espera de mejor ocasión, aunque está repuntando la construcción de viviendas. Y los promotores que tienen suelo reclasificado van a querer esas expectativas urbanísticas materializarlas. Se está a la espera de una mejor ocasión, pero la lucha va a estar siempre ahí.
En tu libro explica la historia de los últimos 50 años de luchas y la batalla de la Horta, que da nombre a la comarca donde se encuentra la ciudad. Pero sobre todo explica la historia de los sin nombre y que nunca han merecido un libro. ¿Por qué los has elegido?
A mí siempre me ha llamado la atención que pongamos el acento y pongamos el foco en muchas veces en gente que viene de la universidad, en gente con discursos muy académicos y muy estructurados, pero perdemos un poco de vista a la gente que se politiza y que milita a partir de sus experiencias en la vida cotidiana. Y a mí eso me interesa muchísimo. Gente con un discurso mucho más espontáneo, mucho más vital, que habla de lo que sabe y de lo que vive, pero que su discurso es muy político. Y entonces es lo que he intentado rescatar en este libro. Por ejemplo, aparecen experiencias de mujeres mayores que sin una retórica académica y sin haber leído a Marx ni a Bakunin, iban en carro a la plaza del ayuntamiento para intentar que no se arrasaran sus alquerías y encima de estas casas se implantara la ZAL. Entonces yo creo que eso es muy importante, por eso hemos dedicado una buena parte del libro.
¿Tú crees que la lucha esta por la Horta, que era más de minorías, tras la grave crisis inmobiliaria, ha despertado mucha más gente?
Yo creo que sí, es una cosa que destacan en general los activistas. En las últimas luchas, por ejemplo, en la paralización del último Plan General de Valencia, que pretendía reclasificar grandes bolsas de suelo de huerta, eso ya se consiguió movilizar desde a jóvenes labradores hasta veteranos labradores de barrios muy diferentes, de zonas muy alejadas, activistas y movimientos y organizaciones que tampoco se habían preocupado nunca excesivamente de la huerta, habían hecho en este caso la batalla como propia. Y sí que creo que se está ganando esa transversalidad. Es una cosa que ha costado mucho, pero también destacan los activistas que se ha logrado con los años.
Enrique, tú también eres conocedor y has estado en otros países como Guatemala, Cuba, Palestina, Colombia. ¿Ves relación en las luchas de esos países en defensa de los recursos naturales y la de aquí?
Sí, yo creo que hay una relación clarísima. Me gusta siempre ser muy prudente a la hora de hablar de Colombia, Guatemala, todos estos países, porque yo creo que lo interesante es que hable la gente que está participando y viviendo esas luchas. Pero yo, por las entrevistas que he podido hacer o por las cosas que leo o viajes que he hecho, sí que realmente creo que hay un paralelismo. Aquí la gente resistió a la policía en la puerta de las alquerías. Y es gente a la que se les arrasó las alquerías, se les quitaron los animales, se eliminó las parcelas de huerta donde cultivaban. No ocurre como en Colombia, donde todos los días se mata a defensores de derechos humanos o a líderes campesinos, o en Guatemala para construir grandes presas hidroeléctricas. Pero sí que, salvando las distancias, yo creo que son luchas por la defensa del territorio y por un estilo de vida, o sea que yo creo que la comparación es perfectamente legítima.
La diferencia puede ser que allí ponen en peligro sus vidas y que han habido muchas muertes y gente en prisión por condenas de muchos años. Allí se arriesgan mucho más.
Sí, yo creo que sí, aunque aquí, pues en el caso del Pueblo de Campanar o en el caso de La Punta o en otros muchos casos, también la gente ha arriesgado muchísimo, y cuando estamos hablando de gente muy mayor, de gente incluso ya enferma y con achaques, gente que está acostumbrada a vivir desde la infancia en zonas de huerta, al aire libre, en contacto con otras familias, donde se realizan intercambios, pues tú me ayudas a recoger las patatas, yo te llevo los niños al colegio, cuando esa forma de vida se pierde y te mandan a un piso en la ciudad, no a la zona residencial, en un piso de 60 metros cuadrados donde tienes que pagar una hipoteca, pues hay gente que duró poco, ¿no? Y es otra forma también, creo yo, de matar a la gente, aunque más a fuego lento. También hay gente que murió en estas batallas.
Se acusa a las transnacionales de que lo que no pueden hacer en sus países de procedencia, porque se considera violación de derechos humanos, sin embargo, sí que lo pueden hacer en esos países sin ningún problema. ¿Cómo ves tú esto?
Se lleva mucho tiempo diciendo, yo creo que es así. En España a lo mejor no se pueden pagar los sueldos de miseria que se pagan en Brasil a niños que trabajan como jornaleros en las plantaciones de mango. O las legislaciones son más laxas a la hora de abrir un filón a cielo abierto en Colombia o construir una gran represa en Guatemala. Pues las declaraciones de impacto ambiental no son igual de exigentes aquí que allí. Evidentemente, pues eso se deslocaliza, y buena parte de los beneficios de los bancos españoles y de las grandes empresas multinacionales con sede en España, pues obtienen en países de América Latina. Eso yo creo que está fuera de toda duda. E incluso ha habido acusaciones de contratar a sicarios, de modos en los que se emplean los guardias de seguridad de estas empresas a la hora de desalojar a la gente, reprimir protestas, la participación del ejército. Sí que es verdad que allí se hacen cosas que actualmente en el Estado español cuesta más de vender ante la opinión pública.
¿No ves tú nuestra responsabilidad en desenmascarar y denunciar a esas transnacionales y las connivencias con las empresas españolas? ¿Cómo crees que se puede hacer esto?
Hay gente que promueve el boicot, hay gente que promueve la denuncia activa, hay incluso tribunales populares que señalan a este tipo de multinacionales. Me viene a la cabeza Coca-Cola, que contamina acuíferos en la India, o Zara, que contrata parte de la cadena que termina en una camiseta que compras en una tienda del centro de Madrid, pues eso se subcontrata a tiendas en Bangladesh o en Pakistán o en el país que sea. Yo creo que en eso se ha ganado mucho, y las ONGs y los comités de solidaridad como CETSALA llevan mucho tiempo haciéndolo. Hay que profundizar más en esa batalla hasta que le llegue a la gente común.
Me decía un compañero de la Coordinadora de Solidaridad con Guatemala, que es diputado en la Asamblea Regional de Murcia por Podemos, que han hecho unas conclusiones de la construcción de una desaladora junto a Cartagena, que una empresa del grupo Cobra, de ACS, Florentino Pérez, ha hecho un pelotazo de más de 500 millones. Es una estafa y el informe está muy claro. Y qué casualidad que las empresas del grupo Cobra son las que están construyendo las hidroeléctricas en Guatemala, y que han habido muchas protestas frente a la embajada precisamente contra esta empresa. Ahí vemos la relación que hay entre nuestras empresas con las transnacionales. Creo que tenemos todos, cada uno nuestro puesto, tú a través de la prensa escrita y a través de tus entrevistas, de informar a la gente, y nosotros también poner nuestro granito de arena.
Sí, yo creo que es importantísimo el trabajo de denuncia, y yo creo que se está haciendo. El reto es que llegue a más gente. Por ejemplo, a finales de junio, por poner un ejemplo, el Centre de l'As de Investigacions per a la Pau de Cataluña sacaba un informe con las responsabilidades de los estados de la Unión Europea en venta de armas a países en conflicto, que son países de los que termina saliendo la gente y huyendo, tratando de llegar a Italia, a Grecia o a las costas europeas. Hablamos de crisis de refugiados, pero no hablamos de la responsabilidad de los países de la Unión Europea en vender armas a Pakistán, Afganistán, a Siria, Arabia Saudí, que está liderando una coalición de países que bombardea Yemen. Todo eso hay que denunciarlo. A mí me da la impresión de que se ha ganado mucho. A las juntas de accionistas del BBVA van comités antimilitaristas a denunciar la inversión de esta entidad financiera en empresas que producen armas. Creo que lo han hecho también en Bankia, que se ha ganado mucho, y ahora el reto es que llegue a la gente, a trascender el ámbito de la estricta militancia. Gente que está en la militancia y en los movimientos sociales hace mucho que todo esto lo tiene claro, pero lo importante es llegar a la gente. Hay, por ejemplo, también un libro, La dictadura de los supermercados, de una periodista, Nazaré Castro, donde todo esto lo detalla, y es un libro interesantísimo. O en la página web también de esta misma periodista, Carro de Combate. Entonces, que eso en el supermercado es una acción política también comprar y consumir, y creo que en eso los movimientos sociales pues han dado un ejemplo, ¿no?, a la hora de sensibilizar y de denunciar todo este tipo de cuestiones.
Ya vemos que tenemos tarea por delante. Y ahora me gustaría dar unos datos sobre el libro tuyo para que la gente lo pueda comprar y leer, porque merece la pena. El título del libro es La batalla de Lorta, 5 décadas de resistencia silenciada. El prólogo de José Gavalda, y el autor es Enrique López. La editorial es sembralibres.com. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por acogerme en vuestra casa, como siempre. Muchas gracias.
La agenda para los próximos días es el jueves próximo, día 21, a las 19:30, dentro de la muestra de cine colombiano actual, se proyectará la película El vuelco del cangrejo. Es una actividad organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y Aragón Cinema. También recordaros que el próximo día 25 de julio, concentración en la Puerta Azul del CIE de Zapadores, como cada último martes de cada mes, para exigir el cierre de los CIEs. Hem arribat al final del programa i vos agraïm moltíssim el que ens hàgiu acompanyat i esperem que us sigueu fent-ho.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Hondón de las Nieves es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en el suroeste de la provincia de Alicante, en la comarca del Vinalopó Medio. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, se ha desplazado hasta esta localidad para conocer la incidencia del maltrato animal. Escuchemos la entrevista que ha realizado para el espacio Nosotros los Animales.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Nosotros los Animales. Estamos en La Canalosa, en Alicante, donde se va a celebrar un concierto por la banda de curioso nombre Malos Ingredientes, tributo a los delincuentes. En realidad el concierto no es un tributo a los delincuentes, sino que es un concierto para recaudar fondos para ayudar a una asociación que se dedica a salvar animales abandonados y también animales desprotegidos. Hablamos de la asociación ALMA, que tiene su sede en el pueblo de Hondón de las Nieves. Vamos a hablar con Daniel del Castillo Griffiths, que es presidente de esta asociación. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, cuéntanos un poco el por qué nace y qué quiere decir ese ALMA que cuida de los animales.
ALMA significa Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal, del Fondo del SNEUS, Hondón de las Nieves, en castellano. Y nacimos hace 2 años rescatando a una perrita que había sido atropellada en la carretera que va de Aspe a Hondón de las Nieves. Ya cansados de ver esta situación casi todos los días, además de animales abandonados por todas partes, porque esta zona tristemente es una zona de caza, donde hay muchos cazadores irresponsables, donde después de la caza abandonan sus animales. Es un poquito duro ver cómo casi todos los días nos encontramos a veces hasta 3, 4 y 5 animales diarios. Sobre todo perros, pero también gatos, incluso cabritas. Nos hemos encontrado un poco de todo.
¿Esta asociación qué tipo de financiación tiene, si es que tiene alguna?
Lo que hacemos es intentar recaudar fondos como sea, intentando hacer eventos como el de hoy, que gracias al grupo Malos Ingredientes, que se ha ofrecido totalmente gratuitamente, además son unos cracks y la música es muy buena. También hacemos mercaditos, lo que podemos, rifas, por ahora no tenemos ninguna subvención. También nos estamos constituyendo, que llevamos ya unos cuantos viajes al PROP, y cuesta mucho que legalicen la asociación. Aún no sé bien por qué hay tantas trabas burocráticas, pero en cuanto estemos pues más constituidos, pues esperamos captar socios que entiendan también nuestra labor y que quieran colaborar de alguna manera. Pero subvenciones del ayuntamiento aún no tenemos. Lo que sí que hemos conseguido es retirar la recogida oficial de una empresa que no era muy ética, y tenemos nosotros la recogida. Lo que pasa es que aún no cobramos nada por ello, y lo dicho, dependemos de la gente que nos ayuda y de los eventos que hacemos.
Estás diciendo que estáis colaborando con el ayuntamiento, pero que este no aporta nada económicamente. ¿Es esto lo que me estás contando?
Es así. Tampoco podemos culpar ahora mismo al ayuntamiento de que no nos den nada, porque no tenemos nada aún constituido del todo. Estamos aún pues con la traba burocrática de legalizar la asociación, que yo espero que esta semana, después de un año entregando papeles, ya tengamos todo. Porque seguimos con un CIF provisional. Las cosas de Palacio creo que van despacio.
Has hablado que rescatáis perros casi uno diario. ¿A qué se debe esta alta tasa de abandono? ¿Es propio de la zona o es algo que ocurre también en otras zonas de España?
Yo tengo amigos por toda España y la mayoría de mis amigos se quedan sorprendidos viendo la cantidad de animales que ponemos en redes sociales o comparto en donde sea. Tristemente, mientras más bajes al sur, peor están las cosas. Y aquí estamos prácticamente en el sur de España, estamos en la zona de Elche, tirando ya casi en Murcia. Pues sí, esta zona no es muy buena, ya como he dicho, es una zona de caza, de gente que no tiene mucha conciencia de los animales, y hay de todo aquí, es un poco triste. También hay muchas asociaciones que intentamos ayudar, que eso también es verdad. Quiero mencionar a Adoptamix, a Jobar, a Barkinside, que todos intentamos ayudar como sea. Hay que ver el lado bueno, porque si no, uno en esto se puede hundir.
Has mencionado unas asociaciones, muchas tienen nombre que parece en extranjero. ¿Hay alguna razón para esto?
Estoy hablando de mi zona, donde vive mucho extranjero y tienen bastante conciencia con el tema este, pero tengo que mencionar también que hay muchas asociaciones de aquí que se lo ocurran igual o más, valencianos, vascos y de todas partes.
Has hablado fundamentalmente de un abandono importante de perros, pero tengo entendido que hay otro tipo de animales. Andando por aquí he oído hablar de lobos.
Se parecen mucho, son lobo checoslovaco, no sé si estoy mencionando bien la raza. Los usan para criar, por la demanda que haya de algún también un poco inconsciente de que piensa que hay que criar perros en una zona donde hay demasiados abandonos, y la mayoría de criadores por esta zona pues crían perros que luego pues impresionan, se puedan vender, y luego si no los venden pues también los abandonan, no pasa nada, para ellos es algo normal, y de eso también hay muchísimo aquí.
Muchas veces los abandonos se puede deber a que el animal esté enfermo y el dueño quiera deshacerse de él, pero ¿es siempre así o se encuentran animales en buen estado que también han sido abandonados?
Nos hemos encontrado de todo. El último caso que hemos tenido era un pastor alemán con un tumor retrovulvar bastante importante, y lo operamos, ha estado viviendo el tiempo que ha podido, pero falleció hace poco, tristemente, y ese es un caso de abandono también, de porque el perro ya no está bien, ya no lo queremos. Y nos hemos encontrado perros sanos, perros de raza, nos encontramos de todo, fila brasileiros, perros potencialmente peligrosos también, que luego son muy difíciles de buscarles un hogar, y muchos de ellos son buenísimos perros. Nos encontramos de todo ya, cabritas, de todo.
Se ha hablado que has operado a un perro que encontraste. ¿Quién financia todas estas operaciones? Porque una operación necesita un veterinario, necesita un quirófano, necesita material. Entonces, ¿cómo os apañáis cuando ocurre una situación como esta?
Un poquito viendo si hemos recolectado algo en algún mercadito o hacemos un evento, una rifa, pero también tengo que mencionar y dar las gracias al Centro Veterinario Dondón. Tenemos ahí una deuda que obviamente hay que ir pagándola y nos ayuda mucho en estos temas, y hay otras clínicas que también nos han ayudado bastante, y si no, imposible. Sería imposible posible si no tuviésemos un poquito de ayuda también de algún centro veterinario que confía en nosotros y de la gente que nos da donaciones. Y de los que somos en el grupo, porque tampoco esto es un pueblo muy grande y no somos muchos, entonces seremos 7 u 8 en el grupo y entre todos pues intentamos poner lo que podemos. Yo sé que muchos de nosotros ponemos y más de lo que podemos muchas veces. Entonces es muy sacrificado, pero hay que hacerlo.
¿No sería lógico que ante una situación como esta las autoridades locales o incluso supralocales tomasen alguna decisión y ayudaran de alguna forma?
Pues sí, y lo sé por otras asociaciones, que sí que hay algunas que tienen ayudas. Pero también hay aquí muy cerca un centro que recibe una ayuda pública. Es un centro que lo llaman albergue, pero realmente ahí los perros se están muriendo de moquillo. Es una enfermedad que ni debería estar ya. Ahí existe parvovirus, los meten sin ningún tipo de control. Y esos albergues sí que están, bueno, albergues, entre comillas, sí que están recibiendo una ayuda importante. Aquí ha habido ya unas protestas bastante importantes por el tema ese, pero nada. Y luego las asociaciones, la mayoría dependemos de lo que nos curramos nosotros. No es solo la poca ayuda que recibimos, es que además a veces nos ponen problemas a la hora de rescatar un animal herido o un animal en pésimas condiciones. Se pide ayuda a la policía y muchas veces la propia policía no nos puede ayudar porque no existen unas leyes de protección animal. Entonces es muy difícil todo.
Todos estos animales supongo que no cumplen la normativa de estar identificados mediante el chip de identificación que deben llevar.
Exactamente. La gran mayoría de animales que nos encontramos no llevan chip. O incluso nos hemos encontrado animales que llevaban un chip pero le han rajado un poquito el cuello para sacarle el chip y cosas así. Entonces deberían de estar más controladas.
Y siendo esta una zona de caza, como has dicho, además del problema de abandono de animales, ¿hay problema de furtivismo, de caza ilegal con trampas, que hacen sufrir a los animales más de la cuenta, evidentemente, aparte de ser ilegales?
Sí, y luego, si quieres, te puedo enseñar unas imágenes de cepos ilegales, venenos, barbaridades que también hacen para caza de jabalí y todo esto. No voy a decir que estoy en contra de todo el gremio de los cazadores, porque supongo que los hay responsables, pero tristemente en esta zona lo sabrán, pero poquitos, muy poquitos. Y la gran mayoría es que no vengan a cazar y llevarse su pieza para luego tal vez comérsela, no. Vienen por matar, le pegan tiros a todo lo que se mueven. Hemos visto cazadores que le han pegado tiros a sus propios perros porque es que les gusta, les da morbo que se acerque el perro lo máximo posible a la pieza que tienen que cazar y entonces es cuando disparan. Gente muy inconsciente que, repito, seguro que hay cazadores responsables. Yo sería incapaz de pegarle un tiro a ningún animal, pero que sean por lo menos un poquito más responsables, no abandonen luego a los animales que están usando para ayudarles en cierto modo a cazar y que sean un poquito más responsables. Obviamente no vamos a poder prohibir la caza. Yo soy vegano, pero prefiero la gente que coma carne de caza a la carne industrial que existe ahora mismo por todas partes.
Y ante esta situación de caza furtiva, ¿el Seprona, por ejemplo, no actúa o tiene una actuación débil o no tienen medios?
Sí que actúa. Cuando son cosas así, sí que ha actuado, pero luego hay otros casos que son más débiles. A la hora de llamarles que hay un animal que está en los huesos, que está atado con una cadena en una jaula 24 horas al día dándole el sol, cuando acuden y ven que el perro tiene agua y a lo mejor un poco de comida, que a lo mejor hemos sido nosotros mismos que le hemos dado comida o algún vecino por pena, dice no, pero si el perro tiene agua y comida. Eso lo hemos vivido ya un par de veces. Y si llamamos por el tema de algún cepo o veneno o algo así, ahí sí que acuden y actúan.
Muchas gracias, Daniel. Espero que todos estos problemas se puedan ir solucionando y que la gente adquiera conciencia sobre este problema.
Muchas gracias y eso espero, porque la imagen que damos, la verdad, aparte de la tauromaquia y todo esto que vemos por aquí, es un poco triste la imagen que damos. Pero muchísimas gracias por esta entrevista.
Hemos estado con Daniel del Castillo, presidente de la Asociación de Defensa de los Animales ALMA en Hondón de las Nieves. Espero que este discurso sirva para concienciarnos un poco más sobre la necesidad de proteger animales indefensos. Buenas tardes.
estamos como estamos en la escuela.
¡Genial!
¡Fatal! Por eso estamos como estamos de la mente.
¡Libre!
¡Secos! Somos grandes teleidiotas, dice el profe.
¡Lecturitas!
Los libros ni el cerebro están de moda.
Los libros y el cerebro olvidados. Están los libros y el cerebro empolvados. Adormecidos, atolondrados, no le damos ya ni un clavo. Pues los libros y el cerebro caducaron. Están los libros y el cerebro olvidados. Están los libros y el cerebro empolvados. Adormecidos, atolondrados, no le damos ya ni un clavo. Pues los libros y el cerebro caducaron.
¡Se aceptaron!
¡Qué gacho!
Vamos a comenzar ya en la sección Otras Luces, el tema que hemos planteado inicialmente, animación a la lectura infantil y juvenil. El rubor en las mejillas de una madre joven, mientras permanece absorta en el libro que tiene delante, es la mejor iniciación que ésta puede ofrecer a su niño al mundo de la lectura. Es una frase de Gustavo Martín Garzo, que fue distinguido con el Premio Nacional de Narrativa en el año 1994. El índice de lectura en España es bajo y, de hecho, solamente el 47% de la población no lee nada o lee algo. La tirada media de libros en España está en 4.000 ejemplares, mientras que en otros países de la Unión Europea llega hasta los 10.000. Ya tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor y abogado, para hablar con él, conocer más cuáles son las causas, los motivos y los planes que pueda haber para que ese fomento sea un hecho. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación al programa La Luna Sale a Tiempo. Y aquí estoy para responder a las preguntas que me quieras formular y a las cuestiones que pueden ser interesantes para los radioyentes, a los que también saludo.
Si te parece, vamos a empezar a intentar conocer qué es la literatura infantil y juvenil.
Como su nombre indica, la literatura infantil y juvenil no deja de ser una modalidad más de la literatura que va destinada, como su nombre indica, pues a los más jóvenes, al mundo infantil, entre 6, que es cuando empiezan los niños más pequeños a leer, a 9 o 10, que sería el mundo infantil, y de 10 a 16, por ahí, que sería el mundo juvenil. Y en esta doble vertiente, pues, va dedicada a estos libros, pero con una matización, y es que los libros infantiles y juveniles no tienen edad, o sea, pueden ser leídos perfectamente por los mayores, mientras que, claro, hay libros para mayores que obviamente no pueden ser leídos por los niños, pero que en definitiva es una modalidad de literatura, una subespecie, pero que tiene mucha envergadura y debiera tener más.
¿Tiene unas características determinadas que no tiene la literatura adulta?
Sí, para el público que va dirigido, sobre todo a la hora de redactar, a la hora de escribir para el público infantil y juvenil, pues todos los sectores tenemos que mirar mucho el lenguaje, mucho las ideas que se vierten en la narrativa. Ha de procurarse además que no sean excesivamente extensas, porque el niño siempre lee con más incomodidad o es más un poquito más vago a la hora de afrontar un libro, y por lo tanto, pues sí, se necesitan unas características estas que he dicho, sobre todo no mucha extensión, una letra grande y sobre todo contenidos y lenguajes que le sean propios al mundo al que va dirigido el libro.
¿Se podrían establecer algún tipo de finalidades en la literatura infantil?
Sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil sobre todo tiene que ser formativa. No está reñida el entretenimiento, que digamos sería el segundo requisito de la literatura infantil y juvenil, con la formación. Y por lo tanto es muy importante la selección de libros para estas edades, que tienen que procurar que las lecturas sean apropiadas y sobre todo tengan estas dos finalidades que digo, la formación y el entretenimiento. Si se consigue esto, esta literatura será positiva, y de lo contrario pues obviamente no.
Vamos a conocer, Ignacio, la realidad actual de la literatura infantil y juvenil aquí en España. ¿Cómo está?
Tú lo has dicho en la presentación, en el prólogo que has comentado. Hay dos grandes circunstancias, yo creo, que hay que considerar. Una es la masificación, es decir, hay demasiados libros. Se publica mucho, se edita mucho, quizá de forma, como digo, masiva. No hay tanto público tampoco como para absorber de golpe todas esas ediciones continuas de libros. No hay más que ir a cualquier librería y darse cuenta de la cantidad de títulos y de obras que permanentemente van surgiendo, van renovándose y impide esta masificación que el consumo sea adecuado. Pero claro, hay un segundo problema, también lo has advertido tú hace un momento, y es el que el índice de lectura, no solo en los pequeños, sino también en la gente mayor, pues es baja. Lo que tú has dicho, los índices están ahí, las estadísticas son conocidas por todos. En España es un país, pese a ser un país occidental, es decir, un país culto, un país con un índice de población importante y que debiera atender más a este concepto, a este hábito de lectura, la realidad es que desgraciadamente no es así. También es cierto que se está consiguiendo elevar el índice de lectura, pero aún con todo y con eso no alcanzan las cotas de lectura en el mundo infantil y juvenil y tampoco en los mayores el deseable para un país formado, para un país desarrollado.
Si te parece, Ignacio, vamos a analizar esas causas de por qué existe aquí ese índice tan bajo de lectura tanto en niños como en jóvenes. ¿Qué factores están influyendo ahí?
Acabamos de hablar del tema de la masificación, acabamos de hablar del índice en sí en bajo. Uno de los problemas fundamentales es que el libro lo tiene mal, es decir, el libro como tal es un objeto que tiene que combatir una terrible competencia de otra serie de productos, otra serie de juegos que son más interesantes para los niños. Me estoy refiriendo, pues lógicamente, al enemigo siempre de la lectura, que es la televisión, pero también ahora pues tiene que enfrentarse a otros enemigos muy poderosos como son sobre todo los juegos de ordenador, el propio ordenador, es decir, todas estos artilugios que también son interesantes y no es que debieran ser rechazados porque hay tiempo para todo, pero lo cierto es que absorben mucho más el interés del niño que pueda ser un libro o la lectura. Y por lo tanto, como además también es más cómodo porque los juegos, la televisión prácticamente te lo dan todo, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo, pues esto implica que los niños prefieren ir a lo fácil, y ir a lo fácil aquí es jugar a algo, un juego de ordenador, algún juego de otro tipo, y no coger un libro que no saben lo que se pierden, porque es algo que además de que es muy importante para su formación y le va a ilustrar mucho más que cualquiera de los otros juegos que hemos dicho, también puede entretener exactamente lo mismo o incluso más que un juego, y además estimularle algo que en estas edades es fundamental, que es su desarrollo intelectual, su capacidad memorística y sus deseos de aprender. Creo que esto es la clave, es una clave muy complicada porque desde luego parece fácil, hay que combatir unos elementos y otros, pero digamos que estos son los factores. También es cierto que esta generación más actual, y esto lo vivimos continuamente los que tenemos hijos jóvenes, los niños están muy dentro de las demás actividades extraescolares, que también son importantes, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, salidas de excursiones, todo esto. Y también es cierto que eso limita, digamos, el tiempo que se puede dedicar o que se puede disponer para lectura. Pero desde luego es muy aconsejable que se intente compatibilizar todos estos medios y destacar siempre la importancia de la lectura frente a los otros medios que también son importantes, pero que debieran ceder ante el tema de la literatura y el tema de la lectura.
A mí me gustaría que ahora comentáramos algo que haga referencia a la ideología y la moral que está implícita en esos libros infantiles y juveniles, porque en definitiva tal vez lo que hagan es reproducir ese modelo adulto que los escritores quieren implementar en los niños. ¿Cuál es esa moral, esa ideología que está latente en la mayoría de los libros?
Dependerá también del concepto que tiene cada autor. Yo lo que pretendo a través de la literatura infantil y juvenil es, como digo, entretener, pero sobre todo hacer referencia a algo que creo que se ha perdido en pos de lo fácil también dentro de este tipo de libros, y es el cuidar mucho la importancia que tienen los valores humanos, las cualidades de las personas en el desarrollo de la formación del joven. Yo creo que muchas veces en los libros se están contagiados también por los problemas de los mayores. No nos damos cuenta que los problemas de los mayores son para mayores y que si se tienen que tratar desde un punto de vista literario, pues muy bien, pero claro, estamos en un mundo de niños, de jóvenes, como digo, de 6 a 15 años, y lo que ellos quieren leer pues son los problemas que les rodean, los que tienen siempre, los clásicos que hemos tenido todos cuando hemos sido pequeños. En los libros que yo he escrito en concreto, pues me he ocupado siempre mucho de coger esos problemas, abordarlos y después a través de personajes y otros elementos de la narración, pues hacerlos interesantes, desde luego, introducir personajes, introducir acciones, pues que pueden ser útiles, pueden ser entretenidas, pero siempre procurando que el mensaje que les vaya a llegar a los niños y a los jóvenes sea un mensaje en positivo, procurando esto, desarrollar sus cualidades, ver que los personajes son personajes siempre que giran y pivotan sus actos en esas cualidades, y de esa manera, pues cuando el niño, cuando el joven acaba con la lectura de los libros, pues acabe reconfortado y acabe, como lo que suele decir, con una moraleja, darse cuenta de que la lectura les ha servido para algo, es decir, además de para entretener, les ha servido para aprender. Y esto es muy importante, como digo, porque no estamos hablando de personas mayores, que ya tenemos ya la formación de la personalidad hecha, sino en un momento en que los niños se están formando.
¿Existe algún tipo de autocensura en los escritores de literatura infantil y juvenil? ¿Cuáles son los tabúes a los que se enfrenta el escritor?
El escritor, más que tabúes, se enfrenta a clichés, vamos, de literatura infantil y juvenil, y no hay más que leer las distintas referencias bibliográficas que van surgiendo de continuo dentro de esta masificación que estamos hablando. Pretende ajustarse a unos clichés, como digo, intentar responder y plasmar los libros, para pequeños y para más mayores, estos problemas que estamos hablando. Más que clichés, hay que intentar, pues, tener la suficiente capacidad como para recoger estos temas y saberlos narrar, saberlos plasmar con interés para los niños, de manera que, como digo, pues el libro al final resulte reconfortante su lectura.
Continuamos en compañía de Ignacio Torres, hablando sobre la promoción de la literatura infantil y juvenil. Marta, que ha recogido una llamada telefónica de una de nuestras escuchas, quiere transmitirle la pregunta a Ignacio.
Ignacio, nos llama una de nuestras oyentes y dice que a ella le gustan mucho los cuentos de Calleja, que quisiera saber por qué tú conoces esos cuentos.
Hay un dicho popular muy antiguo, por lo menos yo lo estoy escuchando desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño, y es que tiene más cuento que Calleja, una frase ya muy conocida. Yo no he tenido ocasión, quizá por mi edad, de leerlos, pero sí que sé que una persona muy prolífica, una persona de los pioneros de los cuentos en España, y que desde luego se le tiene que agradecer el hecho de que fuera los más innovadores dentro del tema de la literatura a ese nivel, no solo también para pequeños, porque es que Calleja creo que escribió también para más adultos, es decir, que era un todoterreno. De todas maneras, muy bien la pregunta, sobre todo porque creo que la ha hecho, según me informan, una persona mayor, es decir, una persona que ha mantenido su interés por leer, y no solo la literatura que lee más propia a su edad, por lo que me dicen, sino por referir un hecho histórico de su vida cuando era joven, cuentos de Calleja. Una pregunta muy interesante, gracias a esta persona que ha llamado.
Yo quisiera, Ignacio, que comentara, si te parece, una frase que dijo Juan Goytisolo, que diferenciaba entre el texto literario, que perduraba, y el producto comercial, que era más de actualidad, de inmediatez. ¿Cómo es esa literatura que actualmente tenemos? ¿Es un producto de consumo rápido o tiene una cierta calidad que trascienda al momento que estamos viviendo?
La literatura va con los tiempos, Enrique. Entonces, pues pasa que, como antes hemos referido ya, y volveremos a insistir puramente en este programa, se escribe demasiado, se edita demasiado, y siempre suele decirse, por una cuestión de lógica, que cuando hay mucha cantidad, baja mucho la calidad. No obstante, sí que es cierto que hay muchos escritores de literatura juvenil en España, incluso en el mundo, pero estamos aquí en España y lo tenemos que comentar, de una enorme calidad. Sobre todo porque van más allá de lo que es el producto en sí. Es de una desgracia que al libro se le llame producto, es decir, aún me resisto a pensar, a manifestar de esa manera, pero bueno, es una cosa más que se vende también, y por lo tanto, como se vende, es un producto y los comerciantes le llaman producto. Quizá también dentro de esa marabunda de libros que salen en nuestros días de literatura de todos los géneros, también de los niños, pues sí que estoy de acuerdo con Goytisolo. Creo que la literatura debe escribirse con la intención de pervivir, como la música. Es decir, se tiene que intentar crear, para no ser el producto de un día, o sea, la idea de un día, algo solamente muy, muy efímero, sino que perviva. El tema estará en que el autor logre tener la calidad suficiente como para conseguir ese objetivo, y eso ya es otro cantar.
Si te parece, Ignacio, vamos a hacer referencia a esos libros clásicos de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué títulos y qué autores?
Yo soy un clásico también dentro del tema de la literatura infantil, y he bebido de las fuentes que hemos bebido todos los de la generación a la que pertenezco, es decir, a la generación de los 50-60, pero creo que es una generación, por lo que acabas de decir tú ahora de la calidad, que ha mantenido una calidad tan tremenda que ha sobrevivido a no solamente a esta generación nacida esos años, sino hasta las fechas. En concreto, yo me acuerdo de las lecturas infantiles y juveniles mías con los libros de Emilio Salgari, no solamente con el famoso Sandokan, sino también con libros como Los piratas de Malasia o El corsario negro. ¿Cómo no recordar también las obras de Julio Verne? Y yo me quedo, fíjate, más que con las conocidas, Viaje al centro de la Tierra o 20.000 lenguas de viaje submarino, con otras menos conocidas, porque es curioso como muchos autores se les conoce por una obra y en cambio no por otras, y en cambio son obras muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Julio Verne, tenemos La escuela de Robinsones, un libro muy recomendable, Los hijos del capitán Grant, o Miguel Strogoff, todos sabemos que han hecho películas incluso de esos libros, pero es que son libros maravillosos, que han sobrevivido al tiempo y que yo creo que dentro de 50 años se seguirán leyendo exactamente igual que hace 20. ¿Quién no recuerda a John Abbott Swift con Los viajes de Gulliver? Debía ser casi obligatorio, porque libro, junto con los anteriores que he dicho, que son estimulantes, son libros que hacen volar la imaginación, te cuelas con los personajes y con las acciones, tal y como si estuvieras escenificando o viviendo las situaciones. ¿Quién no ha leído La isla del tesoro de Stevenson, por ejemplo? Otra obra también muy recomendable. Han hecho películas de la CIA, pero sobre todo digo a los niños, no os quedéis con las películas, leer los libros. Muchas veces las películas son muy malas al lado de la lectura del libro que la está escenificando, porque cuando lees un libro te creas tu propia película y es la mejor de las opciones posibles, mientras que cuando te hacen una película te la están haciendo. Por lo tanto, estas dos últimas que os he dicho, por referir algunas importantes, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, el libro de la selva de Kipling mismo, y por terminar, los propios cuentos de Andersen. Yo creo que es algo obligatorio también, quiero decir, algo que es tan interesante para leer en todas edades, pero sobre todo en esas, te he dicho estas, me he dejado en tintero seguro muchísimas más, que debe ser, todas estas lecturas son muy recomendables.
Y en cuanto a literatura actual, que pueda pervivir en el tiempo y ser clásicos de aquí a unos años, décadas, ¿podrías destacar algunos?
El impulso que está teniendo toda la literatura de Harry Potter, Manolito Gafotas, etcétera, es una buena literatura. La he leído, pero no me apasiona. Creo que es un producto, como antes decíamos, que está teniendo una venta extraordinaria, pero desde luego mi opinión es que es un producto de tiempo. Es decir, que no va a pasar con estas obras que hemos comentado antes, que son obras universales. Creo que este fenómeno es más un fenómeno comercial, un fenómeno de marketing, y solamente el tiempo dirá si sigue adelante o no, o puede sobrevivir o no. Yo desde luego pienso que no, porque estas obras van a ser arrasadas por otras posteriores, también producto del marketing, que las releven. Es decir, novedades que rompan con el hechizo de lo actual. Lo que es deseable es que surjan escritores que cuiden más el tema de la calidad y no tanto este tema más comercial y peliculero como el que estamos viendo en estos días.
Tenemos ya con nosotros a dos jóvenes estudiantes y lectores de literatura infantil y juvenil, más infantil que juvenil. ¿Qué edad tenéis ambos?
Yo 9 años.
Alfonso tiene 9 años.
Y yo
Ana,
también.
9 años. ¿Qué estáis cursando?
Cuarto.
¿Y desde qué edad, que recordéis vosotros, habéis empezado a leer?
De toda la vida.
¿Tú siempre que recuerdas te imaginas leyendo ya en tu casa o en cualquier otro sitio?
Sí.
¿Y tú, Ana?
También.
A mí me gustaría preguntaros, ¿por qué lees? Alguien que nos escuche dirá, pero tan interesante es para que un niño de vuestra edad lea y no haga otras cosas. ¿Cuáles son los motivos?
Porque es divertido y porque es necesario
para saber más cosas.
¿Por qué es necesario, Alfonso?
Porque es muy divertido, se lo pasan muy bien los niños y los mayores también. Y porque también se aprenden muchas cosas.
¿Qué se aprende?
Palabras nuevas para estudiar el curso que estás dando. Luego se las preguntas a tus padres y ya sabes más.
Tú, Alfonso, dices que los libros son divertidos.
Sí.
Los que lees, ¿qué tipo de libros o qué autores, títulos recuerdas que te hayan causado pues una especial satisfacción, alegría, contento, agrado?
Mi padre, Ignacio Torres.
¿Los libros de tu padre te gustan?
Sí.
Y aparte de estos libros, algunos otros.
Tintín.
Y en tu caso, Ana, ¿qué libros destacarías? ¿Por qué te gusta este libro?
Porque es de aventuras.
¿Con qué frecuencia, cuántos libros leís a la semana?
A la semana uno.
¿Qué, Alfonso?
Yo a la semana pues unos 3 para aprender cosas, 2, 3, poquitos.
Si os comenta un profesor, vuestro padre, un amigo, algún librero que compréis un libro porque es muy interesante, ¿a quién hacéis más caso? ¿Quién os merece más confianza?
Como mi padre es escritor, pues me dice lo que tengo que hacer, lo que no. Confío más en él.
Que me lo vende si me dice que es bonito, que tiene más aventuras o que no tiene aventuras.
¿Que a ti la aventura te gusta fundamentalmente?
Sí.
¿Y cuando en el colegio os obligan a leer algún libro para clase, lo leéis con igual agrado, contento, alegría, o
sí,
ya os cuesta un poquito más de trabajo?
Lo leemos igual. Leemos por obedecer y además porque es divertido, como he dicho antes. Yo cuando me dicen que puedo leer un libro, yo lo leo, claro. por obligación y porque a mí me apetece.
¿Y cuando vais a alguna librería, alguna estantería que hay muchos libros, qué es lo que más os atrae de ellos?
Miro cuáles son los que me interesan. Miro todos, los de mi edad, y compruebo a ver cuál me gusta, me lo cojo y me lo leo.
Pero os atraen los colores, el tamaño, el dibujo. ¿Qué es lo que más os atrae en un principio?
La lectura. Veo si me gusta y si me gusta, leo la primera página y si me gusta, me lo llevo.
¿En tu caso, Ana?
Cuando es más grande, pues tienes más aventuras y más cosas.
Después hablaremos con Ignacio para continuar indicando lo bonito que es leer, intentar estimular a las personas que nos escuchan a que lean un poquito más, sobre todo a niños y a jóvenes, porque como decía Alfonso, es necesario y se crea un mundo de imágenes, de aventuras, que es maravilloso. Pero quizás uno de los problemas que haya que las bibliotecas no tengan demasiados libros o no sean demasiado cómodas. ¿La de vuestro colegio cómo es? ¿Os gusta?
Sí, porque es grande, tiene libros de toda mayor edad. Además, que me gustan todos, me los voy leyendo la mayor colección de mayor páginas. Así puedo aprender más. Se pueden coger gratis, pero luego los tienes que devolver.
Por supuesto.
Y me gusta mucho. La biblioteca que tengo me gusta mucho.
También me gusta mucho porque hay a veces que vamos allí cuando tenemos deberes allí a trabajar, en la hora del recreo.
¿Os gusta más leer en la biblioteca que en vuestra casa o dónde os sentís más cómodo y a gusto?
Yo en mi casa y en la biblioteca, porque la biblioteca está en silencio y sentado, así ya. Y en tu casa, pues claro, es tu casa, hogar, dulce hogar, pues también estás cómodo con un escritor en tu casa. Yo creo que en mi casa estoy mejor.
En tu caso, Alfonso, tu padre seguro que apoya tu lectura, te estimula a continuar leyendo, como has comentado, pero ¿creéis que los niños que están en sus casas, sus padres les ayudan a leer? ¿Les interesa a los padres que lean los niños? Por ejemplo, en vuestro colegio, cuando habléis con otros niños, ¿os han comentado alguna vez cuál es la actitud, qué piensan sus padres, si el niño lee más o lee menos?
Yo tengo un amigo que lee mucho que se llama Javi Galeana.
Le mandamos un saludo a Javier.
Le gusta mucho leer, sus padres no quieren que lean tanto y él se esconde en el cuarto de baño para leer.
Un caso un poco especial.
Desde luego excepcional.
¿Tú, Ana, qué piensas?
Pues yo tengo una amiga que se llama Elena González.
Otro saludo a Elena.
Que al día se lee por lo menos un libro, porque le gusta mucho leer.
Vamos a intentar recomendar a los niños y jóvenes que nos están escuchando en este momento algún libro para que lean, que será alguno que habéis leído vosotros y que os ha gustado mucho. ¿Cuál sería ese libro o esos libros?
Yo, por ejemplo, he leído un libro muy divertido, que su título es Molinete. Hacen intercambios en nuestra clase de libros. Yo me cogí ese, lo leí tranquilamente y me pareció muy divertido. Yo le recomiendo a los niños que lo lean.
¿Te acuerdas de la editorial, el autor?
Barco de vapor.
Corrección, sí. Barco de vapor.
Sí.
Kika Superbruja loca por el fútbol.
¿El autor, no te acuerdas?
No me acuerdo.
Si a alguna persona le interesa este libro yendo a una librería, es suficiente. Ahora ya, como última pregunta, imaginaros que nos escucha algún niño o algún joven que no le gusta leer o que nunca ha leído un libro. ¿Qué palabras le podríais decir para animarlo a que lea?
Un niño que no le gusta leer habitualmente no puede aprender casi nada. Y en el colegio, en lectura, sacará una nota baja. Yo en lectura he sacado una nota alta por leer y aprender palabras, si no, no hubiera aprobado. Ese niño debería leer más para aprobar en la lectura, si quiere aprobarla, claro.
Que los libros son muy divertidos y que cuando más lee, más aprende.
Gracias, Ana y Alfonso, por vuestra intervención. Tal vez haya otra oportunidad de seguir hablando de libros, que es el tema que más os gusta, o uno de los que más os gusta, y que leáis mucho.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
La luna sale a tiempo. Estamos en la sección Otras Luces hablando sobre animación a la lectura juvenil e infantil. Alfonso Escutia, ¿querías hacerle alguna pregunta a Ignacio?
¿Dónde crean la necesidad de la lectura?
Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, Alfonso, fundamentalmente en la casa. En el colegio ellos van a estudiar, van a formarse, pero no van necesariamente a leer.
Pero sin embargo, tu hijo dice que en lectura
ha sacado una nota alta.
Creo que ha dicho que es porque lee habitualmente, tiene ese hábito y lo hace también en el cole, pues en los ratos que tiene. El fomento de la lectura nace en las casas.
Vengo a decírtelo porque en mi época, en el colegio y en tu casa, te creaban una necesidad de lectura, una inquietud por leer. Hoy en día no lo veo.
Tienes razón. Hoy en día quizá esa costumbre, por decirlo así, se ha perdido. No existe tal motivación. O sea, en los colegios también inducen mucha lectura. Ahora acaba de decir ahora Enrique, creo que también lo ha dicho Ana y Alfonso, que hay biblioteca de aula. Yo en mi época, que no hace tanto tampoco, pues no existían esas bibliotecas de aula. Existían libros, existía algo parecido a lo que sería hoy una biblioteca de aula, pero como tal no existía. Y por lo tanto no había la posibilidad, no ya de leer un libro y cogerlo de la biblioteca, sino ni siquiera había una biblioteca física para poder estar. Entonces, en casa, el ambiente que se respiraba, cada cual, es decir, había niños de por sí, les gustaba, y otras veces esa motivación la encontraban pues lo que veían a su alrededor. En los padres, en los hermanos mayores, antes también, no olvides, había varios hermanos.
No había televisión.
No había televisión, había otras costumbres. Ten en cuenta que, no nos damos cuenta, pero es que en los últimos 30 años, Alfonso, ha sido vertiginosa los cambios que se han producido en la vida familiar. Estamos rodeados de comodidades, de radios, de ordenadores, de televisiones, de juegos, y he dicho antes que son unos grandes competidores de la lectura y por lo tanto es difícil. Yo no he oído a nadie hablar de la televisión y decir, he aprendido algo de la televisión, me ha formado la televisión, me ha sido útil para conocer. Si te fijas, los programas son todos programas, como decíamos antes del libro, comerciales. Yo no sé si recordaréis vosotros, y los escucháis próximamente, sí, que durante un tiempo, no muy largo, pero sí muy intenso, en los telediarios de la primera cadena, es decir, en una hora de máxima audiencia, salía un personaje popular con un libro, leía unas frases y comentaba un poco el libro.
Me gustaría que hiciéramos incidencia en la animación a la lectura, concretamente. ¿Qué estrategias o planes propondrías tú para que incrementáramos ese colectivo de lectores infantiles y juveniles?
Tú antes has también comentado en el comienzo del programa ese plan para el fomento de lectura. El hecho de que exista ya es algo importante. Es decir, el que haya un plan o un programa encaminado al fomento de lectura, ya de por sí, sin entrar en detalle, no sé si tú te has dado cuenta de que en los últimos años se han abierto muchas bibliotecas públicas y se han creado muchos centros, tanto de pequeños como de mayores, ¿eh? Porque de tercera edad hay muchos de estas características.
Si te parece, Ignacio, vamos ya a concretar cuestiones relacionadas como escritor. ¿Podríamos establecer algunas características comunes como escritor a los cuatro libros que has escrito? Hábito criminal, Marilyn, La roba espíritus, El redón mágico y Paraíso final.
No necesariamente, porque hay dos novelas para adultos que son Hábito criminal y Paraíso final, mientras que las otras dos van destinadas al público infantil y juvenil. Desde luego sí que hay una característica común, y es que en todos los casos se trata, lo que hemos dicho antes, de entretener al lector, que el lector al final, cuando ha leído, tanto sea mayor como pequeño, pues se haya pasado un buen rato. Y si además se ha logrado esa faceta que estamos diciendo mucho, animar al lector a leer otro libro cualquiera, ¿no?, a seguir con un hábito de lectura. Si eso lo he podido conseguir, desde luego estoy súper contento.
Vamos, si te parece, a hacer una breve reseña de los libros, concretamente el de Marilyn, La roba espíritus, que es un cuento infantil, y el de El redón mágico, una novela juvenil. ¿Cuál es el contenido de la trama?
Es muy sencillo. En los dos casos se aborda un problema genérico, un problema concreto, y se nutre con personajes y acciones ese núcleo. En el caso de Marilyn es el típico caso del niño pues que es relegado por otros niños, el niño que no es muy querido y que, sin embargo, salva a los demás de la situación que se le está planteando ante un hecho concreto, que es el del personaje malo que lo representa Marilyn. Y en el caso del edredón, el tema que se aborda clave es el tema del miedo nocturno en los niños, y sobre esa base pues se gira una historia que es en torno al edredón, que salva al niño de ese miedo y lo conduce cada noche pues a un mundo de aventuras, un mundo de sueños, un mundo de acción, que va pasando diversas facetas hasta llegar al final, pues que se trata de resolver un problema, que un enigma que se plantea ahí y que los niños tratan de descubrir.
¿Para qué edades son recomendables estos libros y qué dificultades has tenido para su elaboración?
Marilyn, como he dicho antes, pues va de la banda de 6 a
8 o 10 años, y en el caso de Redón para de 9 a 15, es un problema más para mayores. El tema de la elaboración, lo que es la creación es en sí, no es problema, ha sido la redacción, no es complicada el mundo infantil, entiendo yo, pero sí que lo que he intentado es que los niños colaboraran en el libro, y la manera mejor de hacerlo era porque lo ilustraran, es decir, que las distintas escenas fueran dibujadas por niños e incorporar al libro los propios dibujos, tanto en Malin como en Redón.
¿Podríamos destacar qué autores te han influido a ti más como escritor? ¿Y cuáles son tus favoritos, los que aprecias especialmente?
Los que hemos comentado antes, yo creo que todos estos clásicos de la literatura de siempre. Yo creo que hay dos autores que me han producido una gran influencia. Uno fue Stevenson y otro fue Emilio Salgari. Quizá porque fue de los primeros libros que leí, no solo un título, sino varios títulos, porque son autores prolíficos, tanto uno como el otro. En el caso de Julio Verne, quizá menos, porque era más futurista de mí. Me resultaba complejo leer esos libros, pero desde luego tanto Stevenson como Salgari me influyeron muchísimo, sobre todo en despertar algo que para mí era muy importante en esa época, y es la imaginación.
La imaginación habrá que estimularla también, la creación, el hecho de recoger argumentos, datos, para tener un bagaje, un archivo y poder luego imprimirlos o registrarlos en la trama de las novelas tuyas, ya sean estas infantiles, juveniles o de adultos. ¿Cómo te nutres tú? ¿Cuál es tu fuente de imaginación?
El haber leído estos libros ya en sí te dan las claves, es decir, estos autores también han tenido que imaginar, también han tenido que crear situaciones para después poderlas transmitir a su literatura, es decir, en sus escritos. Normalmente la imaginación todos tenemos, unas tenemos más desarrolladas que otras, pero yo creo que todas las personas tenemos capacidad de imaginarnos cosas y de crear situaciones. Ya el trasladarlos al escrito, es decir, el redactarla, eso ya es otra cuestión. Pero yo creo que la imaginación se tiene de por sí, todo el mundo es capaz de imaginar cosas, de crear cosas y trasladar a los escritos lo que importa. Y yo digo, en estos escritores que he dicho antes, desde luego son desbordantes de su imaginación y encima escriben bien.
¿Te sientes niño?
Todos nos sentimos niños. Yo, fíjate, si no me sintiera niño, sería incapaz de escribir para niños. Porque es que tienes que meterte dentro de su lenguaje, dentro de sus problemas, dentro de su forma de pensar, que todos hemos sido niños, Alfonso, y por lo tanto esto nos ha ocurrido. Y desde luego te digo una cosa, si no fuera porque me meto en su mente, en todos esos aspectos, sería incapaz de escribir una línea.
Aunque nos salgamos un poco de la literatura infantil y juvenil, también tienes escritos Hábito Mortal y Paraíso Final. ¿Nos quieres comentar brevemente algo relacionado con estos libros?
Hábito Criminal fue la primera novela que escribí para un mundo más adulto. Es una novela policíaca. Siempre abordo un tema base en el libro. En el caso de Hábito Criminal es el tema del asesinato en serie, del asesino en serie, que desgraciadamente pulula por ahí en nuestro mundo más de la cuenta. Y se ambienta en la ciudad de París, en donde de principio a fin la acción transcurre con muchos personajes que van elaborando la trama. Y en el caso de Paraíso Final, el tema central es el tema de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, y a partir de ahí, pues una trama consiguiente, con personajes reales y con personajes imaginarios, en una mezcla, creo que al 50%, entre la realidad y la ficción.
Igual que a los chicos que tenemos aquí aún, Alfonso y Ana, ¿qué libros propondrías tú, Alfonso, para las personas menores que nos están escuchando para que lean?
Yo, lejos de algún título o algún autor, mi consejo es que lean de por sí. Me da igual que sea un título u otro, una editorial u otra, y sea más corto o más extenso, porque hay muchos. Y lo que importa es que, como ha dicho creo que antes Alfonso, se trata de que cojan un libro, vean el autor, vean la portada, vean la sinopsis referencial, lean la primera hoja, es decir, que les entre por los ojos y que piensen que pueden ser útiles la lectura y puede formarse y puede serles entretenido. Lo demás me da igual el título, es una cosa totalmente intrascendente. Lo importante es que lean.
Último mensaje para esas personas que no leen o que leen muy poco. Ese 47% de personas, de españoles, que realmente la literatura no les atrae. ¿Qué les podrías decir tú para que lean algo más?
Es difícil, porque la persona que ya no tiene ese hábito de lectura es muy difícil que lo cojan. Pero desde luego yo les recomendaría que leyeran algo que les fuera cómodo de leer. Es decir, que no se dejaran llevar por el libro muy, muy novedoso y que a lo mejor les supera. Es decir, que cojan algo que les evada. Yo volvería a insistir en los libros clásicos, libros de Julio Verne, de Stevenson, de Whiff, de Salgari, es decir, cualquiera que fuera fácil de leer y que cuando acabaran dijeran, me he pasado un rato extraordinario, porque esa lectura, que al final resulta entretenida, es la que te empuja a otro libro. Y por lo tanto, ese hábito se adquiere leyendo una novela de calidad. Y la novela de calidad está ahí porque es universal, y no tengo por decir un nombre u otro, porque todos los clásicos de la literatura de todos los tiempos son buenos para comenzar la lectura. Y desde luego, por lo menos, una cosa sí les pido, que lo intenten.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
No, agradeceros a vosotros el estímulo que estáis haciendo en el fomento de la lectura para niños y para mayores, y desde luego volver a insistir en que lo importante es coger el hábito, y si eso se consigue, yo les animo a todos a que lo hagan.
Hemos hablado con Ignacio Torres, escritor y abogado, sobre el fomento de la literatura infantil y juvenil, y aquí han salido unos términos que son fundamentales: hábito, apoyo familiar y el placer de leer. Gracias, Ignacio, y hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuenta. Hacer de cada libro el amigo del alma.
Y por siempre leer, por siempre leer,
por compañía.
Y por siempre leer, por siempre leer,
maestro de la vida.
Y por siempre leer, por siempre leer,
alimento de la sabiduría.
Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. De pintar con magia la imagen que cada frase te cuente. Has de hacer de cada libro el amigo del alma.
Y por siempre leer, por siempre
la mejor compañía.
Y por siempre leer, buscando
el maestro de la vida.
Y por siempre leer,
buscando el alimento de la sabiduría.
Como es habitual, finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Paula Bou, escritora y pintora, nos hablará de la poesía de Vicente Aleixandre.
Estimados amigos, hoy he elegido una poesía de Vicente Aleixandre, un poeta conocido por todos, un gran poeta de la generación del 27. Su obra es extensa, como su nombre, Vicente Pío Marcelino, Cirilio Aleixandre y Merlo. En la primera parte de su obra hay un marcado carácter surrealista e irracional. Góngora fue un modelo admirado por los poetas de su generación. Podemos ver algunas reminiscencias gongorianas en la obra temprana de Vicente Aleixandre. Los eventos históricos y personales, marcados por un débil estado de salud y la guerra civil que le tocó vivir, no disminuyeron la fuerza de su poesía. Una poesía impulsada por el amor como fuerza ingobernable que el autor defiende incansablemente, ese amor que rompe las barreras y los límites del ser humano, escrito con pureza en sus palabras que no por ser surrealistas son menos claras. El autor vivió un exilio personal en Belintonia III, en Madrid. Esta casa tuvo siempre las puertas abiertas a amigos, poetas, amantes, conocidos. Aquí leyó sus poemas Lorca. En ella vivió también Carmen Conde, Hernández, Cernuda, Neruda, por nombrar algunas de sus visitas, o su amante Bousoño. Un espacio de literatura considerado hoy tristemente una casa privada y en venta. Esperamos que legalmente algún día represente lo que para muchos es un espacio de creación artística y de poesía. como reivindica la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, sobre todo en un año como este, en que se celebra el 40 aniversario de la entrega del Nobel de Literatura a su persona y casi un siglo de la generación del 27. He elegido un poema de Nacimiento Último, una obra que, como el mismo un poeta nos aclara en el prólogo, versa sobre la muerte y la trascendencia. Un libro editado en el 53, un aliento después de soportar el peso del silencio impuesto por el franquismo sobre su persona. Los amantes enterrados. Aún tengo aquí mis labios sobre los tuyos. Muerta, acabada, acábate. Oh libertad, aquí oscuramente apretados bajo la tierra, revueltos con las densas raíces, vivimos, sobrevivimos, muertos, ahogados, nunca libres. Siempre atados de amor, sin amor, muertos, respirando ese barro cansado, ciegos, torpes. Prolongamos nuestra existencia, hechos ya tierra extinta, confusa tierra pesada, mientras arriba libres cantan su matinal libertad vivas hojas, transcurridoras nubes, y un viento claro que otros labios besa, de los desnudos, puros, exentos amadores. Y así, con una poesía de Vicente Aleixandre, estimados amigos, nos despedimos hoy, despedida en verso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.